Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El poder de la verdad. Diga, el poder de la verdad. Con la mano derecha sobre el corazón. Diga, el poder. Grite, el poder de la verdad. La verdad tiene poder. Pero tiene un poder de los cielos. No es un poder diabólico. Es un poder de Dios. Y quiero hablar un momento, no solamente antes que ustedes tomen su asiento. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato le preguntó si era un rey. Él dijo, ¿eres un rey? Entonces la respuesta de Jesús fue increíble. Él le dijo a Pilato directamente en su cara. Él dijo, con su propia boca, has dicho que yo soy un rey. Entonces lo que Pilato estaba diciendo fue sarcástico, pero profético también. Jesús dijo, tú dijiste, yo soy un rey. Entonces, es importante esta parte. Si podemos poner Juan 18:37, este versículo, por favor.
Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto.
O lo que yo digo es verdad, en otras palabras. Eso es súper importante. Luego en 38, versículo 38, comienza con la pregunta clásica. Por favor, versículo 38.
¿Qué es la verdad?
Otra vez esta pregunta.
¿Qué es la verdad?
Una vez más.
¿Qué es la verdad?
Uno, dos, tres. Vamos a citar esta pregunta. Uno, dos, tres.
¿Qué es la verdad?
¿Has pensado una vez qué es la verdad? Había un encuentro de un hombre completamente del mundo con el Hijo de Dios. Y él dijo, mirando los ojos de fuego de Jesucristo, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que todos están preguntando en los días que vivimos. ¿Qué es la verdad? ¿Y dónde encontramos la verdad? ¿Encontramos la verdad en socialismo? A mí no parece. ¿Encontramos la verdad en las filosofías del mundo? A mí no parece. Entonces, Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Lo que todos nosotros necesitamos saber acerca de esta famosa pregunta es que Pilato estaba hablando sarcásticamente, pero proféticamente también. ¿Qué es la verdad? La Biblia nos enseña que cuando Dios quiere hablar, Él puede usar hasta un burro si quiere. Tal vez Pilato era así, solamente Dios sabe. Pero vamos a hablar acerca de la verdad. Mira a la persona a su lado, diga, vamos a hablar acerca de la verdad. Toma la mano de la persona a su lado. Señor, gracias por este día. Yo quiero estar en este púlpito cuando tú quieres. Yo quiero salir cuando tú quieres. No quiero hablar de más, Señor. Yo quiero que tu palabra está saliendo de este púlpito, Señor. Yo soy, Señor, tu micrófono nada más, tu receptor, nada más. Y Señor, pero mi oración es cuando salimos de este lugar, vamos a entender un poquito más lo que es la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Y cuál es la verdad en nuestras vidas? Gracias yo le doy, Señor, por cada persona que está presente en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Todos dicen, amén. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. ¿Qué es la verdad? Todo el mundo está buscando la verdad, todo el mundo. En los tiempos que vivimos, quiero decirles algo que siento en mi corazón, especialmente después de la semana pasada. Hay gente que han promovido desde 1800 lo que es comunismo, socialismo. Ya pasó la vida de este señor Lenin, Stalin, Adolfo Hitler, lo que sea, ¿me entiendes? Ahora el, ¿cómo se llama? El Fidel Castro. Y toda esta gente está en un lugar. Yo no puedo decir que está en los cielos. Solamente Dios sabe dónde estar. Pero en mi máquina, si no había un arrepentimiento antes que de sus muertes, Dios sabe dónde está. Una vez yo estuve en mi país, en Gringolandia, ese es mi país también por si acaso. Y me acuerdo hace algunos años, porque ahora en los Estados Unidos está promoviendo socialismo y esto y otro. Y una vez yo vi este fue en Florida, en Orlando, Florida. Un muchacho estaba caminando, un muchacho de 17 años, y tenía un, una camiseta con una foto de Che Guevara. Y el muchacho pensaba que esto me da poder, esto me da mi autoestima, esto me da mi identidad. Yo tuve ganas para cogerle como mi propio hijo y darle una tastaz. Pero ¿sabes una cosa? Pensé, lo más probable, ese es Pastor David pensando, lo más probable es que el señor Guevara está en el infierno. Porque, ¿me entiendes? Si no había arrepentimiento por todo el crimen que él hizo, por todas las tragedias que él provocó, esta gente que bajo, mucha gente piensa en los 6 millones que murió, los 6 millones de judíos bajo de Adolfo Hitler. Esto no es nada. En el tiempo de, creo que fue de Stalin, unos 20 millones han muerto, hermanos. Y esas famosas ideas, esas son las famosas filosofías que nosotros pensamos, ya, vamos a mejorar nuestro país porque vamos a ver igualdad en todas las áreas. Esto nunca va a suceder porque no es bíblico. Nunca va a suceder, nunca jamás. Pero volviendo a nuestro tema, nosotros como creyentes debemos buscar la verdad en nuestras vidas y debemos compartir la verdad en nuestras vidas. ¿Alguien diga amén? Amén. Voy a ver mis lentes. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos hace indiferentes de la otra gente? Dios nos dijo algo importante en el libro de Juan. Juan 8:32. Dice la palabra Juan 8:32, Nueva Traducción Viviente. Y conocerán la verdad y la verdad los hará, ¿qué? ¿Los hará? ¿Los hará? Grita. ¿Cuántos quieren estar libres? Libres. ¿Qué significa libertad? Libertad significa de no tener un yugo, de no ser esclavos. Hermanos, vivimos en un mundo que es muy complicado. Pero en el Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, el que vive en mí, yo tengo la certeza que estoy libre. Mira, yo puedo tener cualquier tipo de no sé cuál es la palabra, de reglas sobre mí por la sociedad, por el gobierno, pero dentro de mí vive un hombre que está completamente libre en el Señor. Y nuestra libertad no viene de filosofías. Nuestra libertad viene de nuestro Rey, el Señor, Redentor y Salvador, Señor Jesús. Y usted puede pensar en este momento, yo siento como un esclavo. Pero si usted siente como un esclavo es porque usted no sabe la plenitud de la libertad que tenemos en Dios. Alguien diga amén. Amén. ¿Qué más quiero compartir? Es interesante notar que esta historia en la Biblia nos dice que Jesús estaba hablando no con tanto con los fariseos o los líderes, pero en esta charla, cuando él habló acerca de la verdad, él estaba simplemente hablando con gente normal como ustedes y yo. Él estaba hablando con los judíos. Él estaba hablando con la gente que estudiaba la Biblia en este tiempo, la Torah. Y él estaba hablando con la gente que sus héroes eran Moisés y Abraham. ¿Me entiendes? Esta fue la gente, entonces gente normal como ustedes y yo. Todos ellos clamaban que caminaba en libertad porque su padre era Abraham. Yo sé en los tiempos que vivimos, Abraham era el padre de la fe, pero mi padre verdadero es el padre en los cielos, Jehová de los ejércitos. Alguien diga amén. Los musulmanes tienen esta misma situación. Ellos piensan que Mohammed es su padre. O antes de hablar de Alá, ellos hablan de Mohammed. Pero nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es Jehová, el Dios de los ejércitos. Alguien diga amén. ¿Qué tan importante es este concepto? Entonces, ellos dijeron que su padre era Abraham. Pero Jesús dijo algo increíble. Él les dijo que su padre era el diablo. Imagínate si un domingo de mañana el pastor David dice, tu padre es diablo, ustedes van a matarme. Pero él estaba hablando proféticamente. Él estaba diciendo, ustedes no saben de qué está hablando. Ustedes piensen que Abraham o Moisés, el padre de la ley, era su padre, pero no era así. No era así. Él estaba diciendo, ustedes son tan ciegos, tan metidos en la ley, tan religiosos, que no pueden ver la verdad porque aquí estoy delante de ustedes. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la verdad, tenemos que reconocer quién y qué es la verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Wow. Jesús era muy confrontador. Ustedes, su padre es diablo. Wow. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un sistema de creencias. Algunos de ustedes creen en el derecho, otros creen en la izquierda, pero tenemos un sistema. Con este sistema nosotros hacemos nuestro criterio, cómo pensamos en la vida, cómo pensamos en matrimonio, cómo pensamos en la plata que tenemos, cómo invertimos nuestra plata, porque tenemos un sistema de creencias. ¿Cuántos de ustedes tienen un sistema de creencias? Levanten las manos. No mienten, todos tenemos. Si no es en el Señor, es fuera del Señor. Tenemos nuestra manera y nuestro criterio en cómo pensamos las cosas. Alguien diga amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen su sistema de creencias? Levanten las manos. Amén, amén. Hay algunos mentirosos todavía, pero Dios está sanando el asunto. Sistema de creencias. ¿Qué prueba que tenemos? El sistema de creencias que tenemos en el Señor es una prueba que tenemos la verdad en nuestro corazón. ¿Cuál es mi sistema de creencias? Yo creo que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que fui salvo, yo fui salvo por la misericordia de Dios, por mi decisión. ¿Me entiendes? No fue una decisión obligatoria, yo decidí. Soy salvo porque yo quiero servir al Señor el resto de mi vida. Algún día me voy a los cielos. Algún día yo voy a estar en la presencia de Dios por los siglos y siglos. Yo creo que Dios me perdonó cuando yo pedí perdón. Sabes, mis hijos no saben toda mi vida, pero yo fui un mal criadísimo. Ustedes no saben, desde los 13 años yo comencé a pensar en todo lo que era rebelde. Pastor David era así, terrible, un terrible. Pero un día yo tuve un encuentro con la verdad. Y la verdad me dijo, si quieres estar libre, puedes estar libre. Y gloria a Dios que en este día yo, mi decisión era para estar libre. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes están libres aquí este día? Levanto las manos, es tan importante. Nosotros podemos vivir en la peor parte del mundo, pero si tenemos libertad en nuestro corazón, si tenemos salvación, podemos vivir una vida sin estrés. Podemos vivir una vida sin problemas, bueno, no sin problemas, perdón, pero sin temores, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Alguien diga amén, esa es la palabra. Amén. Entonces, es una simple definición yo voy a darles de la verdad. ¿Qué es la verdad según la palabra? Si podemos poner esta, la verdad es lo que es consistente con la mente, el carácter y la gloria, el ser de Dios. La verdad es lo que es consistente. Esa es una definición bíblica. Es lo que es consistente con la mente, el carácter, la gloria, el ser de Dios. Verdad es la misma expresión de Dios. Entonces Dios es la verdad es Dios. Si alguien te pregunta cuáles son las verdades en tu vida, tú puedes comenzar diciendo, Dios es la verdad en mi vida. Es la cosa más real. Es la cosa más tangible. ¿Sabes? La plata que tengo en el banco, los terrenos que son mis posesiones, mi familia, mi pareja, todas esas cosas son importantes. Pero la cosa más tangible que tengo en mi vida es mi salvación. Es mi conexión, es mi relación con Dios. Alguien diga amén. Eso es lo más importante. Cuando nos conocemos recién con la pastora, yo me acuerdo en 86, ella me preguntó, yo les dije una vez, ¿cuál es la cosa más importante para ti, David? Yo le dije, mi Dios, por supuesto. Y ella dijo, si algún día te casas con alguien, jajaja, sabemos lo que ella estaba diciendo, ¿quién será lo más importante para ti? Yo le dije, Dios. Él es número uno en mi vida. Yo le pregunté lo mismo. ¿Algún día cuando estás casado? Jaja. Yo le dije, ¿quién será lo más importante en su vida? Ella me dijo, Dios. Yo sabía en este momento que esta fue una pareja hecha en los cielos. Alguien diga amén. Es importante, jóvenes, escúcheme. No te cases con una persona que no tiene sus principios en orden. No te cases con una persona que no ama primero a Dios en su vida. Alguien diga amén. Otra pregunta. Estamos caminando, uno piensa en caminando con una conversación bien romántica. No, nosotros hablamos de otras cosas primero y después romance. Yo me acuerdo de ella y me preguntó, ¿eres diezmador? Yo le dije, qué raro, estamos aquí caminando en un parque y me preguntó si soy diezmador. Yo dije, sí. Yo dije, ¿usted? Sí, también. Qué bueno, estamos en lo mismo. Escúchame, joven. Tienes que descubrir si estás interesado en alguien. Tienes que descubrir si están en el mismo campo. Eso es súper importante. Porque muchas veces estos matrimonios de pasión, de rápido, de apuro, de prisa y todo eso, a veces termina en un divorcio. Porque Dios tiene que ser nuestro criterio. Alguien diga amén. Bueno, hablamos de este asunto en otro tiempo. ¿Qué más? Dios es el autor de verdad, nadie más. Él es el autor, la fuente que determina el gobernador, el árbitro. ¿Árbitro? ¿Árbitro? ¿Cómo se dice, Dani? Árbitro. El estándar final, el juez final de toda la verdad. Entonces la verdad está centrada en Él, en Dios. Ahora para ellos, aquellos de ustedes que piensan que tiene la verdad absoluta en sus creencias políticas y sus filosofías, qué vergüenza, qué vergüenza. Si un cristiano piensa que yo tengo toda la verdad, mira mis filosofías, mira mis títulos, hermanos, usted puede tener 10 doctorados, pero Pablo dijo también en el mismo momento, puede ser un grandísimo tonto, porque las filosofías, la inteligencia del hombre, para Dios es como tonterías. Vamos a ver esto en la palabra de Dios. Ayúdame, Dani, vamos a leer en 1 Corintios 3, 18 a 19. 1 Corintios 3, 18 a 19, la nueva traducción viviente. ¿Qué dice, Dani?
Dejen de engañarse a sí mismos.
Escucha esta parte, es importante, escúchame. Otra vez, Dani.
Dejen de engañarse a sí mismos.
Entonces está diciendo en inglés, stop, no más. Deja de engañarse a sí mismo. Nosotros pensamos algo grande de nosotros mismos, pero Él está diciendo, basta con el engaño. Sigue, Dani, por favor.
Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios.
Escucha, siga.
Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia.
Es interesante que él dijo, pues la sabiduría de este mundo es necedad. Nosotros pensamos porque alcanzamos títulos que somos sabios, wow. La única cosa que hemos aprendido es de este mundo tan pequeño, pero estamos hablando de un Dios que tiene la sabiduría del universo. Tal vez sabemos algo de ciencia, algo de la ley de la tierra, algo de la contabilidad, algo de esas cosas y pensamos que qué brillante que soy. Pero Pablo está diciendo, eres un tonto. Porque las cosas más importantes son las cosas de Dios. La inteligencia, la verdad pertenece al Dios. Alguien diga amén. Y estudiamos toda la vida, sacamos título tras título, pero no sacamos satisfacción. Porque yo conozco gente que son estudiantes profesionales, que siga estudiando y nunca descubre la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Alguien diga amén. Diga, Señor Jesús, tú eres la verdad. Una vez más todos, el Señor Jesús, tú eres la verdad máxima en mi vida. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. Él es la verdad, Él es. Entonces lo que Pablo estaba diciendo es esto. Es mejor no tener conocimiento que tener solamente el conocimiento del mundo. Es mejor no aprender esas cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios reemplaza todos los otros conocimientos. Él es el conocimiento, Él es la verdad. Cuando recibimos al Señor, no sé en su caso, pero en mi caso, cuando yo acepté al Señor en mi vida cambió. Mis ojos estaban bien abiertos. Yo dije, Señor, las cosas que han sido importantes ahora no están importantes. Mis prioridades han cambiado. ¿Cuántos de ustedes han cambiado sus prioridades? Levanten las manos, por favor. Yo también. El dinero no es lo más importante. La pareja no es lo más importante porque Dios va a proveer. Últimamente, ¿cuántos están orando para su pareja? Levanten las manos, por favor. Seamos honestos, por favor, levanten las manos. Bueno, póngase de pie, por favor, en este momento. Voy a ser bien difícil para ustedes. Amén, eso, Danny, ya, eso. Todos los que están orando por su pareja, póngase de pie. Amén, amén. Los jóvenes menos que 90 años, por favor. Levante la mano. Diga: Señor Jesús, yo oro por mi pareja, una persona enviada por ti. Pero yo le digo, Señor, que tú eres primero en mi vida. Yo te pido, Señor, que envíes las personas que será mi cumplimiento, que será mi pareja, Señor. Pero yo te pido que la persona que envíes a mi vida, que tiene usted primero en su vida, en el nombre de Jesús. Levante la mano. Señor, yo oro para estas personas. Yo oro, Señor, que su pareja será una pareja hecha en los cielos, en el nombre de Jesús. Señor, que no será un divorcio más, que no será una equivocación más. Señor, no estamos aquí para jugar, estamos aquí para servirte. Tú tienes la última verdad en nuestras vidas. Yo proclamo que cada persona que está pidiendo, Señor, en honestidad, en claridad, Señor, su pareja va a recibir en el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y la congregación dice, dice, un aplauso por favor para los jóvenes. Tome su asiento. Amén, amén. Escúcheme lo que voy a decir. Amén. Su conocimiento, el conocimiento, la verdad de Dios es la única verdad que nos llevará a través de esta vida hacia la otra. Otra vez voy a decir, su conocimiento es la única verdad que nos llevará a través de esta vida hacia la otra. Es tan importante que entendamos este punto, porque últimamente yo quiero irme a los cielos. Yo quiero estar en la gloria del Señor por los siglos y siglos. ¿Cuántos de ustedes tienen esta meta también? Levanta las manos. Una de las metas que decidimos con la pastora temprano, antes que tuvimos Sarito, Josué y Stevie, decidimos una de las metas para nuestra familia, una de las metas para nuestro matrimonio. Cuando tengamos hijos, nuestra meta es de llevar algún día toda nuestra familia a los cielos. Todos. Yo no voy a pensar ni voy a permitir que uno se quede. Toda mi familia, eso significa mis nietos, mis bisnietos, toda mi familia va a estar conmigo en la eternidad. Alguien diga amén. Y este debe ser una meta para cada uno de nosotros. Siento la presencia de Dios, Dani, no sé qué está pasando, pero es importante que tengamos metas en nuestro matrimonio. Tenemos metas, diga yo tengo metas. Tal vez por fe, pero diga yo tengo metas. Amén, amén. Aleluya, ¿qué más quiero compartir con ustedes? Los sistemas del mundo, ponga esto por favor en la pantalla. Los sistemas del mundo se está derrumbando y cayendo. No podemos confiar. ¿Cuándo pensamos que va a haber tanto daño? Yo vivo aquí 32 años, yo he visto manifestaciones, pero nunca como esto último. El enemigo está trabajando 24 horas al día. Pero nosotros tenemos que ser más sabios, más tenaces, más bíblicos. Tenemos que proclamar la verdad de Dios. Tenemos que siempre. Yo conozco tanta gente que está pasando por terribles cosas. Yo conozco jóvenes que han sido criados en familias cristianas, en las casas de los pastores, y han servido al Señor todas sus vidas, y se casan, y después de pocos de años están divorciándose. ¿Por qué? Porque la verdad tal vez no está en los dos. La verdad de Dios, hay verdades, pero hay una verdad de Dios. Y si la pareja yo conozco un caso donde no es la culpa del hombre. Él no tiene la culpa. Él no quiere divorciarse, pero la mujer sí quiere divorciarse. ¿Cuál es el problema? Desde el principio tenemos que unir nuestros criterios. Tenemos que decir, yo no voy a casarme con una persona que no tiene los mismos principios que tengo. Alguien diga amén. Amén, Dani. Es imposible. Es tan importante que juntos buscamos la verdad en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 14:6, ¿qué dice la palabra, Dani? Está en la Reina Valera. Juan 14:6, por si acaso está en mis notas, por favor. ¿Qué dice la palabra, Dani?
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Él dijo: y la verdad soy. Hermano, si su verdad está de buscar una mujer que tiene un cuerpazo, esto no es solamente la verdad, por si acaso. Perdón la expresión. La verdad es, Señor, somos una pareja y seremos una sola carne y marchamos con la misma meta, con el mismo camino, con la misma verdad. Y escúcheme, si estás buscando su pareja, busca una pareja que tiene la misma verdad que usted tiene. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Amén y amén. Amén. Como ahora escucha esta próxima parte, si podemos poner en la pantalla. Como cada persona, escucha, esas están mis notas también por si acaso, gracias. Como cada persona responde a la verdad que Dios ha revelado, es un asunto de eterno significado. Voy a repetir esto. Como cada persona responde a la verdad que Dios ha revelado, es un asunto de eterno significado. En otras palabras, podemos recibir su verdad o podemos rechazar su verdad. Y lo que hacemos en esta vida va a afectar la vida eterna. ¿Me entiendes? Yo creo que muchos de nosotros, no, es un chiste, pero muchos de nosotros estamos vivos todavía porque Dios dice: no están listos. No están listos todavía. Acepta mi verdad, camina mi verdad, mi verdad. Mi verdad tiene que ser su manual, su manual. ¿Me entiendes? Y a veces yo pienso que el pastor David tiene un cabeza tan duro que estoy aquí todavía por dos razones: porque tengo que cumplir mi deber y también porque Dios está puliendo mi vida todavía. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una verdad, y la verdad encontramos en la palabra de Dios. Y no debemos ser inalfabetos en la palabra de Dios. Debemos estudiar, meditar todos los días, renovar. ¿Te acuerdas que Pastor Sharon dijo, Pastor Sharon? Ella dijo: tenemos que renovar nuestra mente diariamente. ¿Cuántos pueden decir amén? No es algo de religión. Para mí es algo de necesidad. Yo no puedo salir de mi casa en la mañana sin ver una palabra, una escritura que Dios tiene para mí en este día. Que fue el día sábado de la semana pasada. Yo no sabía que había una huelga tan grande. Entonces yo le dije: Katy, mi amor, me voy a comprar pan. Este fue tipo 10 de la mañana. Ella dijo: bueno, nos vemos. Nos vemos. Llegué a la casa 3 horas después. Porque a mí me gusta el pan de Cyrano. Entonces ella me dijo, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de Katy Ingman: pero aquí en la tienda tenemos Quick Mart, ¿por qué no compras ahí? No me gusta esta, me gusta más el pan de Cyrano. Entonces me fui, en el camino estaba perfecto. Estoy manejando por el occidental al sur, cuando de repente yo veo en el otro lado unos 2, 3, 4 llantas que estaba en fuego. Yo le dije: no me importa, cuando regreso esto no va a estar aquí. Cuando regresé estaba peor, 10 veces, 80 mil veces peor. Y este señor es que estaba haciendo a mí en la calle. Así, ¿qué es eso? ¿Es una maldición? No sé qué es eso. No entiendo. Hasta ahora hay cosas de esta cultura que no entiendo, pero el Señor está dándome una interpretación por si acaso. Bueno, la verdad es que llegué al occidental cerca de la calle Legardo y yo no podía seguir. Había incendios en todos los lados. Tal vez yo tuve que ser miedoso, pero yo estoy enojado. Yo sé, esta David con su coco es bien duro, ¿no es cierto? Yo estoy enojado. Yo sé, esa señora, no vayas por allá. Yo le digo, ¿por qué? Pastor David, por ese caso. Él me dijo, ¿por qué hay incendios? Bueno, ¿dónde me voy? Por allá nomás. Y fue peor. Yo bajé por esta calle en cara. Entonces yo bajé casi hasta la prensa. Y ellos me dicen, no, venga, por acá, sube nomás. Yo estuve allá, ¿qué te pasa? Entonces yo dije, Señor. Entonces un policía me dijo. Yo le dije, ¿cómo puedo llegar a la urbanización del condado? Él me dijo, lo que usted tiene que hacer es parquear su auto aquí y caminar a su casa. Le dije, usted está súper equivocado, yo no voy a hacer eso. Porque esto no fue un orden del policía, fue una sugerencia por si acaso. ¿Sabes qué hice? Comencé a subir y bajar, y subir y bajar. Le dije, Señor, si tienes que crear una calle nueva, yo creo que yo voy a llegar a mi casa. Entonces llamé a la pastora y ella dice, ¿qué estás haciendo de este lado? Yo le dije, bueno, estoy llegando. Entonces oramos en el teléfono. Y había una cola de tal vez unos 50 autos que está yendo en esta dirección. Entonces yo vi en otra calle que está un solo auto. Entonces yo le dije, Señor, por este lado de muchos autos o este lado. Él me dijo, el lado angosto. Entonces yo seguí este un solo auto. Y sabes, yo descubrí una calle que nunca he visto en mi vida. Llegué al occidental y había un. Yo bajé al occidental y entré. Y llegué a mi casa. Entonces llegué a la casa. La pastora estaba en la sala, shándala, orando. Ay, mi amor, estoy aquí. No soy un ángel, pero estoy aquí. Alguien diga amén. Ahora, Pastor David, ¿qué tiene este que ver con su enseñanza? Absolutamente nada, no. Pero es una historia. Aleluya. La forma en que usted y yo tratamos la verdad de Dios en esta vida tendrá un efecto eterno. La forma que respetamos su verdad. Y ahora en el mundo no hay respeto por la verdad de Dios. Matrimonios igualitarios. El aborto. ¿Qué es el aborto? Homicidio. Si queremos hablar la verdad, Dani, el aborto es homicidio, ¿no es cierto? Matrimonio igualitario. Muéstrame en la palabra de Dios donde dice Adán y Jorge. No dice. No dice. ¿Estoy bien o estoy mal? Su verdad. Usted tiene tu verdad, pero él tiene su verdad. Amén. Quisiera terminar diciendo esto. No nos corresponde a nosotros decidir cuál es la verdad o no. No nos corresponde decidir cuál es la verdad o no. Eso le corresponde a Dios. Aún más, nosotros no podemos dar nuestra interpretación personal de la verdad de Dios. Es una sola interpretación. En los tiempos que estamos viviendo, yo he visto, mira, yo siento que las redes sociales, el internet, los medios de comunicación es algo excelente que no tuvimos en nuestro tiempo. Es algo, nosotros estamos transmitiendo Jesús sobre todas las partes del mundo. Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero lo que yo les dije la última vez, lo que no estoy de acuerdo es que hacemos comparaciones porque un pastor en el otro lado tiene 240 mil likes y Pastor David tiene 20 likes en su Twitter. Esto no es el asunto. La verdad es quién soy en él. La verdad es que cuando yo llego a su presencia, ¿qué va a decir acerca de mí? Nosotros estamos tan, tan metidos en lo que la gente piensa de nosotros, que algunos de ustedes trabajan 24 horas al día, 7 días de semana en su redes, en las redes sociales, solamente para aumentar sus likes. Lo más importante es, yo quiero tener likes de parte de Dios en mi Twitter celestial. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que mi Dios esté haciendo, estoy de acuerdo. Bien hecho, David. Esa es la aprobación más grande para mí. ¿Cuántos pueden estar amén acerca de esto? Algunos versículos en terminar. Segundo de Pedro, capítulo 1, la Reina Valera. Segundo de Pedro, capítulo 1, 20 a 21, Reina Valera. Escuche lo que dice. Dani, por favor.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada.
¿Sabes? La palabra profecía significa aquí verdad. Ninguna verdad de las Escrituras es de interpretación privada. En otras palabras, no podemos buscar, ¿me entiendes? Una pareja del mismo sexo, no pueden buscar un versículo que ya entro por aquí. No funciona. No funciona. Sigue, Dani. 21.
Porque nunca la profecía fue traída, porque nunca la verdad fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Amén. La verdad no tiene una inspiración privada. Nosotros no podemos inyectar nuestras verdades. La Biblia es la Biblia. Es como digamos aquí, Coca-Cola es Coca-Cola, Toyota es Toyota. Pero algo mucho más profundo. La palabra es la palabra. La verdad es la verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Segundo Timoteo 2:15. Segundo de Timoteo 2:15, Dani.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
De verdad. Es por eso es muy importante que nosotros conocemos la palabra, que estudiamos la palabra. Yo creo en institutos bíblicos, yo creo que en escuela bíblica y todo eso, pero yo creo que también nosotros debemos tener nuestro tiempo todos los días alimentándonos. Hermanos, yo les confieso algo. En el principio, en mi ministerio, pasó a veces un día entero en no leer la palabra. Pero ahora es una necesidad, yo no puedo. Con todas las cosas que enfrentamos, yo necesito una palabra. Yo necesito la verdad fresco de parte del Señor todos los días, y ustedes también. Esto no es solamente para pastores, eso es para todos nosotros. Hay muchas iglesias que predican la palabra, que muchas iglesias que su fundación ahorita, su fundamento es la adoración y la alabanza, que es muy importante. Pero nuestro fundamento mayor es la palabra. Nosotros tenemos que tener la verdad de Dios dentro de nosotros, no afuera. Alguien diga amén. Amén. No podemos hacer que la verdad de Dios calce en nuestra teología personal o en nuestro estilo de vida. Escúcheme lo que voy a decir. Juan, otra vez, Dani, Juan 18:37, Nueva Traducción Viviente. Juan 18:37, ¿qué dice?
¿Qué es la verdad?
Ese es 38, 37, por favor.
37.
37.
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Amén. Versículo 38 también.
¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba y a el pueblo y dijo: Este hombre no es culpable de ningún delito.
Es súper importante que entendamos algo. No es suficiente que yo conozco la verdad. Si solamente conozco la verdad, este es una ciencia para mí. Ese es conocimiento aquí en mi cerebro. Pero cuando yo comienzo a amar la verdad, se pasa de mi cabeza a mi corazón. Y allí es donde la verdad es real para mi vida. Allí, ¿me entiendes? Jesús dijo algo súper importante. Él dijo: si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Y si realmente nosotros estamos en una relación con Dios, si realmente amamos, ¿cuánto de ustedes ama a Dios? Levanta las manos. ¿Cuánto de ustedes ama a Dios? Levanta las manos. Jesús dijo: si me amas, realmente si me amas, no quiero palabras bonitas, novelas. Él quiere una obediencia. La obediencia es el señal del amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. ¿Qué más quiero decirles antes de terminar? Ok, un punto. Debemos amar, ponga esto en la pantalla por favor. Debemos amar la verdad de Dios lo suficiente para obedecerla en nuestras vidas. Bueno, esa es una parte de mis notas, por si acaso. Debemos amar la verdad de Dios lo suficiente para obedecerla en nuestras vidas. Hay personas ahorita que están aquí y tal vez está la mitad de su vida está en obediencia, la otra mitad está en desobediencia. Tenemos que ser obedientes a toda su verdad. Amén. Amén. Hay un silencio aquí, no sé por qué. Amén. Debemos amar la verdad de Dios lo suficiente para obedecerla en nuestras vidas. Terminamos con Romanos 1:18, por favor. Reina Valera, Romanos 1:18. Dani.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad.
Eso es súper importante. Y muchas veces no entendemos exactamente lo que Pablo estaba diciendo, pero es importante. Está diciendo, escucha, nos dice que habrá un duro juicio para los que desobedecen, o en otras palabras, los que reprimen la verdad de Dios en sus vidas. Hace algunos años había una señora que estaba trabajando con nosotros en las células y por muchos años estaba reproduciendo. Ella estaba discipulando muchas mujeres hasta que un día ella vino a la iglesia diciendo: aquí, reciba mi célula. Y le preguntamos, la pastora preguntó: ¿por qué? ¿Por qué? Porque han sido un engaño. ¿Qué han sido un engaño? Yo no amo a la gente. Yo amo mis 5, mi marido, mis 3 hijos. Yo no puedo engañar más, estoy cansado. Entonces, sin juzgarla, solamente pensar, la verdad de Dios nunca entró en su corazón. Porque la verdad de Dios no dice que solamente amamos nuestro hogar particular. La verdad de Dios dice en Mateo: amamos a Dios y amamos la gente. Amamos a Dios y amamos la gente. Amamos a Dios y amamos la gente. Alguien diga amén. Esa es la verdad. Entonces, con iras, ese es trabajo. Estoy cansado. Quiero mi vida. Quiero mis tecitos con las señoras. Yo quiero esto y otro. ¿Qué podemos decir? Adiós, Lola. ¿Qué podemos decir? Nadie puede ser obligado de aceptar la verdad. La verdad es: hemos sido puestos en esta tierra para cumplir un propósito. Yo quiero pescar y ganar almas hasta el último día. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. ¿Qué más? Hay gente que no deja que su estilo de vida, eso es otra cosa, no debemos dejar que nuestro estilo de vida personal está asfixiando la palabra de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, mis cosas son más importantes. Dios es secundario. Mi propósito es secundario. Mi destino es secundario. No. No podemos tener las dos cosas como prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo que usted necesite, Dios va a proveer. Es una relación con la verdad. Es una relación con la palabra de Dios. Y con esto yo creo que Pablo estaba diciendo, si podemos poner esta observación. Esto no es lo que yo quiero. Yo quiero esta otra parte que comience con sostiene, sostiene, por favor. Ya, gracias. Sostiene la verdad en sus manos sin hacer nada al respecto. Dice, eso es lo que Pablo está hablando en este versículo en Romanos. Nosotros llevamos la palabra, llevamos nuestra Biblia para que todos nos puedan ver, pero no hacemos nada. Leemos la palabra cuando estamos domingo en la mañana en el culto y nada más. Cuando salimos de este lugar somos agentes de 007. Y nadie en nuestro vecindario sabe que somos hijos de Dios, nadie. Eso significa llevando la verdad, pero sin frutos, sin frutos. La palabra es como oro fino. Y nosotros debemos estimar la palabra, la verdad de Dios como oro fino. Y no minimice su valor. La palabra tiene una importancia grande en sus vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es la palabra que Dios me ha dado para ustedes esta mañana. Y espero que ustedes, ¿cuántos reciben la palabra esta mañana? Amén, amén. Terminando con una oración. Por lo tanto, no debemos desafiar ni subestimar el poder de la palabra, el poder de la verdad en nuestras vidas, porque esta verdad tiene gran poder. La palabra de Dios es la verdad y ella existe gran poder para su vida. La iglesia no necesita más filosofías nuevas. La iglesia no necesita más smoke, más humo, más luces, más efectos. La iglesia necesita más compromiso con la verdad. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.